Presento a Jimena Aguilera, que es la jefa
directora del centro, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo y es integrante del Consejo Asesor por COVID-19.
Exactamente. Jimena, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, sí, a todos.
Buenos días, Jimena.
Hola.
Jimena, hoy viene un estudio, el Diario Mercurio trae un estudio que es muy interesante, que he hecho por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que desarrolló sistemas de microsimulación para evaluar efectividad de las estrategias de contención. Y pone básicamente dos escenarios, hecho por el ingeniero, el científico y el académico Marcelo Olivares, que dice que si no se hubiese aplicado cuarentena en algunas comunas, los casos activos a junio sobrepasarían los 100.000. Con más de 5.000 pacientes críticos que sobrepasan claramente nuestra capacidad hospitalaria, claramente. Pero hay un segundo escenario que analiza de una cuarentena total en toda la región, o sea, al otro extremo, y el equipo calcula que en un mes los nuevos casos desaparecerían y se llegaría a un tope de 9.000 contagios. Sin embargo, Clara, apenas se levantara la restricción, los contagios volverían a subir de manera exponencial, lo que hace que la medida no sea sostenible. Esos son los dos extremos. Estamos entre medio. Chile ha elegido esta cuarentena progresiva y aparentemente ha dado los resultados esperados y ha sido una suerte de éxito hasta ahora. ¿Tú compartes eso?
Mira, yo creo que igual los datos hay que interpretarlos con cautela porque nosotros todavía estamos en etapas iniciales de la epidemia como para decir que son exitosos. Efectivamente, nosotros hemos visto al parecer una baja en los casos en el sector oriente, pero como hemos visto también a nivel global, el virus va cambiando de epicentro y se va moviendo en la ciudad. Entonces hay que ver qué es lo que sigue ocurriendo con el resto de los municipios de Santiago. Y efectivamente los distintos modelos, yo también he participado en modelos con el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y la Universidad Federico Santa María, en general, así como el del Imperial College, muestra que una cuarentena total evidentemente baja el PIC, pero si no se acompaña de la columna vertebral del control del brote, que es la búsqueda de los casos y su aislamiento, al sacar la cuarentena total se produce un rebrote. Por lo tanto, no hay una bala de plata, sino que hay una estrategia integral que implica especialmente la columna vertebral, que es la detección de los casos, su aislamiento, la búsqueda de los contactos, la cuarentena, acompañado por las medidas de distancia social.
Ahora, pensé que iba a entrar Nicolás.
No, dale,
sí, acá estoy. Sí, lo que pasa es que como uno no se puede mirar las caras para hacerse los gestos, entonces, en fin, exceso de respeto. Jimena, estaba pensando en cómo los modelos van cambiando, ¿verdad? Porque evidentemente la enfermedad va reaccionando a las medidas, además se integran otros, no sé, se consigue testear más o se decide testear menos, y en diferentes países los modelos se van ajustando acorde van pasando los días. Quería saber, y he estado pensando un poco en la ciudad de Santiago, porque dice, bueno, pero ¿por qué no dejan a todo el mundo cuarentenado? ¿Qué importa? Pero tiene también que ver con cómo circulan las personas dentro de la ciudad. Y estaba pensando en lo segregado que es muchas veces, o lo segregado que es Santiago, ¿verdad? Entonces, claro, ¿podemos esperar otro tipo de comportamiento ahora que los brotes se están dando en otras partes de la ciudad? ¿Qué han pensado sobre ese tema?
Claro. Bueno, nosotros la verdad es que como consejo asesor hay que aclarar que nosotros asesoramos, pero no estamos en la toma de decisiones de, por ejemplo, decretar la cuarentena en la mitad de una comuna o levantarla en algún otro lado, más bien en definir algunos criterios. Entonces, nosotros no tenemos acceso al detalle de los datos que tiene, por ejemplo, me imagino yo, en la presidencia cuando deciden esta toma de decisiones. Nosotros tenemos acceso a los mismos datos que se hacen públicos. Y con lo cual ha habido harto discusión porque si bien ahora son más transparentes, en realidad nos entregan de una forma tan fácil de trabajarlo como para estar siguiendo en realidad la de forma más eficiente la toma de decisiones. Entonces, uh-huh. Efectivamente las ciudades segregadas implican que en realidad el virus va entrando a distintas comunidades. Entonces, este es un virus que llega por viajeros, no llegó por milagro, no llegó por el aire tampoco como alguna gente cree, sino que llegó con una persona infectada que empieza a contagiar y evidentemente entra por el segmento de personas que más viajan, que están en Santiago, ubicadas principalmente en el sector oriente, pero también en otras ciudades como en Puerto Varas, por ejemplo en Concepción, en Puerto Montt. Recordemos que, por ejemplo, el H1N1 entró a Chile por Puerto Montt, porque hay gente en distintos lugares que viaja más. Y ahí se va moviendo. ¿Cómo se va moviendo? Evidentemente se va moviendo a través de las vías de desplazamiento. La cuarentena ayuda a bajar ese desplazamiento, los cordones sanitarios, a disminuir la exportación de casos hacia otras ciudades, pero todas estas medidas tienen que contar con el apoyo de la comunidad. Y yo creo que eso no necesariamente ha sido tan fuerte en Chile como uno hubiera esperado, como había sido en otras epidemias o parte de pandemias en que hemos estado, probablemente también porque hay un contexto político que es complejo, pero como que uno percibe de que las personas no están todas del todo convencidas, o no ha sido tan potente el mensaje de lo importante que es la conducta individual para reducir la probabilidad de contagio.
Y en ese sentido, levantar la cuarentena, aunque sea como, no sé, correcto desde lo epidemiológico, y también me imagino que hay hartas discusiones en lo económico, en el gobierno, ¿verdad? ¿Levantar la cuarentena puede dar una falsa sensación de seguridad?
Puede darla, porque efectivamente se va acompañado de un discurso exitista. Por ejemplo, en la comparación, nosotros si comparamos los casos, lógico, nosotros tenemos más muestreo y tenemos más casos. Ahora, nosotros quisiéramos tener muchísimo más muestreo. Ya estamos esperando que haya más detección. En la medida que uno tiene más detección, puede tener menos medidas de distancia social. Pero si no hay tanta detección, hay que acompañarla con muchas medidas de distancia social. Entonces, claro, el número de casos no es tan comparable, la letalidad tampoco, porque depende del número de casos, pero por ejemplo la mortalidad por millón de habitantes, que es un dato más duro, yo creo que ustedes también comentaban algo de eso. Nosotros sí, estamos claro. En 2,4 muertes por millón, y por ejemplo Argentina está en 1,4, Australia está en 1,9. O sea, nosotros estamos en el rango de los países que tienen pocas muertes por millón todavía. En cambio, por ejemplo, España, para que tengan una idea, es 314 muertes por millón. Italia 293, y Estados Unidos, que es un país con mucha población. Entonces, a pesar de ser el epicentro en número de casos, la verdad es que las muertes por millón van en 44,6. Ahora el problema ahí
se diluye,
es que
hay
una concentración muy grande en Nueva York en este momento, y ahí claro la mortalidad es mucho más alta. Pero también hay que tener a la vista eso, es decir, que ningún país tiene en el fondo todavía lo que se puede decir un éxito, excepto los asiáticos, que han controlado con más énfasis la situación, y por lo tanto hay que ser muy cauto en declararse exitoso, porque se puede relajar la mano, y nosotros recién el virus está entrando con más fuerza al resto de Santiago. Desde el punto de vista poblacional en Chile, interesa Santiago, principalmente Concepción y Valparaíso, que es donde está el grueso de la población. Nosotros en muertes no estaríamos tan mal, de no ser por el brote que entró en la Araucanía, donde ha tenido hartas defunciones. Chillán también, esos brotes que fueron como desbordados. Y eso es lo que hay que evitar que ocurra en las otras ciudades. ¿Cómo se evita? Con más testeo. Porque en esos lugares, en el fondo, hubo un racionamiento del examen a los casos graves, que es exactamente lo que hicieron los europeos. Entonces uno pierde el ojo de dónde está moviéndose el brote, y por lo tanto las medidas son menos oportunas.
Hay varios elementos que tú planteas. Por ejemplo, el restringir los testeos a los casos más graves, por ejemplo, la política que ha adoptado Argentina y que han adoptado varios países, digamos, fundamentalmente los europeos. Y eso ha generado una sensación inicial, no sé si de éxito, pero rápidamente se ha desbordado. Pero en ese sentido, ¿las recomendaciones que ha hecho el Comité Científico han sido escuchadas?
Han sido escuchadas, no todas. Hay medidas que nosotros hemos solicitado, por ejemplo, conocer de datos que todavía no logramos. No,
pero en términos de políticas que se apliquen.
En general se han tomado en cuenta los criterios que nosotros hemos indicado, por ejemplo, el hecho de los cordones sanitarios, el que haya un cierre en los lugares donde hay transmisión comunitaria. Lo que no sabemos exactamente es cómo se aplica cada uno de esos criterios, pero bueno, nosotros somos un consejo asesor, no somos el ejecutivo. El ejecutivo es el que tiene que aplicar los criterios que se lo entregan. Y ellos también usan otros criterios. Nosotros somos especialmente técnicos en el área de salud.
Claro, pero una de tus recomendaciones era más bien política, en términos de que si no hay convicción, o sea, se pueden aplicar todas las medidas epidemiológicas, pero si no se logra generar convicción política, por llamarlo, o social, poco se va a lograr. Pero en ese sentido, Jimena,
claro, pero en la convicción política yo creo que aquí existe, ¿eh? Eso hay que ser justo, que la respuesta a los brotes, el primer aspecto para una crisis es que haya compromiso político. Yo creo que aquí hay compromiso político. Lo que me parece que no hay suficiente es que la ciudadanía esté totalmente involucrada o se siente involucrada en la respuesta a este brote.
Yo quería quedarme un segundo, porque nos queda muy poco tiempo, porque un segundo, tú mencionaste el brote H1N1 en Chile, que fue el 2009. Yo estuve buscando datos de la OMS. El primer caso se conoció el 16 de mayo y al 31 de julio teníamos 11.641 infectados y 155 muertos. La verdad que es un número que en este minuto nos parece muy impresionante, 11.600 infectados, 155 muertos, y no recordamos ni cuarentenas, ni... ¿Cuál es la diferencia entre ese brote y este?
Lo que pasa es que la influenza, en primer lugar, es muy difícil de contener, es como parar el viento, dicen los investigadores de influenza. Es decir, Perfecto. Es una enfermedad en la cual la transmisión es principalmente antes de que existan los síntomas, el periodo de incubación es muy corto, entonces la transmisión es muchísimo más fuerte, y sin embargo, fíjate que en ese brote yo estaba en Estados Unidos, se contaba con más, a veces se contaba con más reportes de lo que estaba pasando. Entonces, lo otro que pasó con la influenza es que en el caso de Chile nosotros habíamos comprado un stock de antivirales, que después fue polémico, todo lo que tú quieras, pero la verdad es que los países, cuando uno veía desde la OPS, los países que contaron con antivirales tuvieron mucho menor letalidad. Y en el caso chileno se ocuparon como un bien público, o sea, se distribuyó al sector público y privado. Por lo tanto, con eso, uno de los efectos del antiviral, si se entrega precozmente, es que reduce la transmisión. El otro efecto es que reduce las complicaciones y, por lo tanto, es menor la presión asistencial en los hospitales. Sin embargo, aún así hubo días, y yo recuerdo que me llamaban por teléfono, en que en Santiago no hubo ni una cama, en Chile no había ni una sola cama disponible para hospitalizar a nadie más, y todavía la OMS no declaraba pandemia, porque también ahí hubo un problema que tenía que llegar a la fase 6, que tenían que ser tres zonas distintas de la OMS. Nosotros teníamos unas peleas terribles con Ginebra, porque para ellos, por ejemplo, Canadá y Chile era una región de la OMS. Y nosotros decíamos, pero por favor, o sea, es como Europa y China, o sea, ¿de qué están hablando? Es una tontera, porque es una cosa administrativa, cuando evidentemente son dos zonas muy distantes en el planeta. Entonces ahí sí hubo mayor, yo creo que de alguna forma la gente sintió de que se estaba conduciendo esa crisis, que era una crisis, de que se estaba haciendo todo lo posible. Yo creo que ahora también se está haciendo el mayor esfuerzo, pero de alguna forma no convence al total de la población. No sé si porque ahora hay más Twitter, hay más gente que como que es más odiosa, que todo se critica, en fin, pero el asunto es que como que hay mucha más desconfianza, me parece, en la autoridad sanitaria que en esa oportunidad.
No sé si tenemos un segundito más para preguntarle a Jimena cuánto evalúan o proyectan que puede hacer el PIC. Se dice que es hacia fines de abril. ¿Tiene una fecha más exacta? Sabemos que se puede mover, pero ¿dónde podríamos tener los PIC? Y la otra cosa, ¿cuán valioso es que hoy estemos en una cifra de... Ahí se pueden mirar 70 tipos de cifras o indicadores, pero hay uno que fue interesante desde el principio: cada cuántos días se duplicaba el número de casos. Recuerdo que al principio se estaba duplicando entre 3 o 4 o 5 por ahí, y hoy día se está duplicando cada 11 días.
Uh-huh.
En claro, Chile, bueno. En Chile.
Sí, partiendo por el tema del PIC, que yo he visto que se lo han preguntado a todo el mundo, la verdad es que como las estrategias están tratando de que no exista un PIC, es difícil predecir cuándo va a ocurrir, porque todo este tema de la distancia social y de la búsqueda de casos es para que sea un poquito, que no haya el PIC puntudo, por ejemplo, que hubo con la influenza, en que uno cuando ve las curvas epidémicas se ve, pero así, una montaña gigantesca y con una punta muy alta, y que sea un poquito más como una... con una meseta arriba, sin ninguna medida, digamos. Uno habría esperado que el pic, o sea, que hubiera un pic de casos a fines de abril, principios de mayo, y ahora como hay muchas medidas que están en curso, es difícil saber cómo se va a seguir comportando. Es muy importante el dato de cada cuántos días se duplica. De hecho, nosotros planteamos que si estás duplicando cada dos o tres días el número de casos, que es como el momento inicial del crecimiento alto de la curva, ahí deberían ocurrir, equivale, por ejemplo, al que haya una transmisión comunitaria. Ahí es donde deberían ocurrir cierres. Por eso es importante ir mirando los casos nuevos de cada una de las localidades, y nos interesaría que fuera eso lo que se publicara, más que en la situación estática de las comunas con casos acumulados. Entonces sí es importante que los casos se estén duplicando cada 11 días, siempre que no existan restricciones para la toma de exámenes.
Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Política de Salud de la Universidad del Desarrollo, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas Muchas gracias.
Gracias, Jimena.
Gracias, Jimena.
Gracias.
Adiós.
Muy bien.